Pero bueno, Nacho.
Esto es swing, ¿no?
Hay un baile que es mirar a la otra persona a los ojos, pero como fuera de ti. Fuera de ti mismo, con los ojos así
sí,
como...
Sí, la verdad es que es muy seductora, ¿eh? Oh, ¡que te mato! ¡Te voy bailar, a comer!
¿Quieres bailar conmigo?
Claro.
¿Quieres entrar en trance?
A ver, te tengo que decir una cosa. Eso lo hacen bastante los lagartos y en general los reptiles para ligar. Se levantan así como... O sea, hay algunos reptiles que levantan así como el pecho y se ponen así como... ¡Eh!
¿Ah, sí?
¡Chaval,
bueno,
ven
en general
acá.
Todo ese tipo sí. de lenguaje corporal es como de... No, de lucirse ahí un poco, ¿no? Lo de sacar pecho para adelante y tal.
Hombre,
los pavos reales.
Hay muchas cosas de lenguaje corporal. Me gustará hablar mucho de eso durante el capítulo de hoy, pero no sin antes dar las gracias a Convida Kombucha. Right. Un chinchín, claro, Convida Kombucha. Payasos y Fuego, código de descuento de 5 euritos. Como siempre,
perdóname.
Pilar y las niñas, muchísimas gracias. Dime, ¿qué queremos
que lo
comentar?
El código, o sea, va a quedar
funciona.
Muy... Pero
te metes en la web.
Exacto.
Vas a hacer,
no sé lo que
haces
es.
La
es
compra.
Que no me he enterado en todos estos episodios. Siempre escucho no sé qué de descuento.
Nada, mira, te cuento. Te metes en la web de ellos, que concretamente te digo es www.convida.com, con K de kilo y con vida de, sorpresa, sorpresa, vidav.com, y ahí dentro haces tu compra. Entonces dices, pues yo quiero mi organic kombucha de zanahoria y cúrcuma para probar de un litro. Quiero no sé qué, quiero no sé cuántos. Y al final, cuando te pone código de descuento, tú ahí pones en mayúsculas, payasos y fuego, y tienes 5 euritos de descuento.
Ah, vale.
¿Entiendes?
Te juro
sobre
que por
tu compra.
Vergüenza nunca lo había preguntado. Y yo sabía que era una formalidad que teníamos que repetir y que gracias por encargarte tú de hacerlo porque yo me hubiera liado haciéndolo. Porque, y te juro que digo, hostia, que no se termina
bueno,
la temporada
pero
si yo, enterar, si yo no
enterarme...
Enterarme
de cómo funcionan exactamente qué son los productos que estamos patrocinando. Exacto, bueno, pues es esto y además así le sirve al público para entender en los 5 euritos. Nacho, qué
sí.
bien poder verte aquí con el holter que te ha encantado.
Bueno,
ya que
el último episodio ya salía con el holter. En realidad son 24 horas,
sí.
pero cuando te notan especialmente encariñado con el holter...
No te lo quitan.
Te le regalan uno de juguete.
A tomar por culo, pero vuelve
en plan,
hecho.
En plan accesorio, se diría.
Sí, es un accesorio como otro cualquiera.
Como los pendientes.
Como un aircuff, como el que llevaba la princesa Leonor, como efectivamente un pendiente, un anillo de falange. Es que este es un anillo de falange.
¿Por qué? ¿De falange por qué?
Porque le gusta mucho España. No, joder, es un anillo de falange porque se pone la falange del dedo, la verdad.
¿La falange sería esto?
La falange es esto de aquí.
Ah, o sea, pero y no todo... Ah, entiendo. Habitualmente se pone abajo el anillo
pero
y este
es de
arriba.
Pero es un dedo de falange, se llaman así.
Qué guapo. Vale,
¿te hace gracia? Venga,
me hace gracia.
Te voy a poner uno poquito...
Porque yo no llevo ni... Una vez, ¿sabes que una vez llevé anillo?
¿Y qué pasó? ¿Te los perdiste?
Bueno, me aburrí.
No te cabe, yo creo, muy bien. Pero bueno, te queda divertido.
Me queda guay.
Te queda flama, ¿eh?
Hostia, para sacarme los mocos con estilo. Que la
hombre, desde luego.
Hostia, no es ninguna tontería, ¿eh?
No me lo parece, Nacho. Es que
joder,
a mí me
gracias.
Parece... Hombre, siempre hay que apostar por la moda.
Gracias.
De nada.
Yo llevaba un anillo con la cara de Shakespeare. Cuidado,
¿en serio?
Cuidado.
Hostia,
y lo llevaba,
¿y
lo llevaba para, me lo ponía solo para actuar. Cuidado.
Wow, claro.
Cuidado
al límite.
Igual me has conocido en uno de los periodos más normales de mi vida.
No, pues me parece, perdona, me parece un puntazo. Ojalá yo tener un anillo de Shakespeare.
Yo tenía, me lo compré en el Globe, en el Teatro de Shakespeare original
sí.
de Londres, al lado del Támesis, que tienen allí el teatro, lo han recuperado,
¿sí?
el original, lo han reconstruido, y tienen la tienda, y me encantó aquello, y me compré el pin de Shakespeare. Entonces, una vez aquí, cuando yo vivía en Móstoles, me acerqué a una joyería y les dije, por favor, si me lo podían poner eso en plan anillo. Lo soldaron con el anillo y ahí iba yo con mi anillo...
O sea, que es homemade encima.
Es homemade. Móstoles, Móstoles homemade. Londres, Móstoles.
Londres y yo, California.
Esa conexión de joyería.
No se lo veía venir ese Shakespeare en pin, ¿eh? O sea,
nadie lo vio venir.
Nadie vio venir ese Shakespeare convertido en anillo para siempre. Oye,
entonces,
Nacho...
Imagínate tú el grado de presuntuosidad con el que
hombre,
yo me subía a un escenario.
No, bueno, te tengo que decir una cosa, presuntuosidad, la puta jeta de Shakespeare, que yo creo que no le hubiese molado nada que hubiesen hecho merchandising con su jeto. Y mucho menos que acabase en un anillo de un mostoleño, ¿sabes? O sea, pero bueno, todo puede ser, todo puede
a ver,
ser.
Pues yo me subí
no,
tan a gusto.
Te honra mucho, te honra mucho.
O sea, pues fíjate, a lo mejor nos queda una actuación, que también teníamos que anunciarla.
Ah, es verdad, compañero, muy bien.
Pues igual recupero ese anillo.
Hostia, me encantaría, Nacho, verlo.
¿Cuándo era? El día
pues 20... el lunes 27 de
lunes.
Junio. Lunes 27 de junio cerramos temporada en el Teatro del Barrio en Madrid.
Vale.
Así que, bueno,
apunto.
Pues...
Anillo de Shakespeare.
Anillo de Shakespeare. El lunes 27 de junio, vente a vernos, Teatro del Barrio Madrid, cosa divertidita. Después nos tomaremos unos algos, jocosidad, diversión... Programa en directo, barbaridades en directo, nunca emitidas, en fin, no te lo puedes perder. Sí, porque es que yo el directo tengo ese problema, Nacho.
¿Qué tienes problemas? ¿De qué?
Que se me va la lengua, cariño. Que estoy siempre al borde de la Audiencia Nacional, por no decir en la Audiencia Nacional, pero a mí la gente me respeta mucho
y
no me denuncia.
Si yo, en vez de compañero tuyo, arriba del escenario, fuera público, que te va a ver, a mí me decepcionarías si no te veo derrapar...
con la Audiencia Nacional, no, sí, claro.
Quiero decir, si no te veo al límite. O sea, si yo te veo controlando y refugiándote detrás
es
de una
fácil.
Zona de confort...
Eso es lo fácil, eso
digo,
es lo fácil.
Digo, esta no es mi Inés. Digo, yo quiero ver a Inés sintiendo vergüenza y miedo en sus ojos.
Cagándose en su puta madre, efectivamente. Decirlo, en un número determinado de personajes públicos actuales.
¿Y el error dónde está entonces? ¿En hablar un poco sin pensarlo dos veces?
Sí, el error...
¿Y dejarte ir?
El error está en la sonrisa del público. Cuando el público me sonríe, digo, ¡ah! O sea, que queréis que de Ruiz Mateo salte a... Y entonces ya viene ahí una consecución de acontecimientos que, en fin, no voy a relatar ahora porque, insisto, son de denuncia. Dicho lo cual, Nacho, vale. Estábamos hablando de una cosa que me ha parecido muy interesante, se ha abierto tú un melón que me gustaría rescatar, que es el tema del lenguaje corporal.
¿El melón del episodio pasado?
Body language, no, es el de ahora mismo, hace un minuto que lo acabas de mencionar.
El último episodio fue a propósito...
¿La muerte?
De la muerte, pero también empezamos hablando del cuerpo y del alma, y cómo el alma se
se integra con el cuerpo.
Se integra, se traduce un poco en nuestro lenguaje corporal en el pueblo.
Correcto.
Y en el pueblo, y en el cuerpo.
En el pueblo también, exacto, en el pueblo también.
Y que el luego pueblo, para despedirse de esos cuerpos, les hace funerales, los que tú comentaste en el río Ganges de Benarés.
Exacto,
vale.
Exacto.
Eso pasó en el anterior episodio.
Correcto, buena recap. Okay. Y hoy hemos introducido
el episodio de hoy haciendo una especie de trance, de baile, y a eso te referías con lo del lenguaje corporal.
Exacto, del lenguaje corporal, porque tú has empezado a hacer así.
Vale, y luego tú diste el salto de comparar eso con el ritual de apareamiento.
De apareamiento de algunos animales en general del reino animal.
Vale.
Y entonces, bueno, que nosotros no dejamos de ser unos animalitos también. Y entonces, me gustaría que entre tú y yo hoy pudiésemos sacar lenguajes corporales comunes para que todo el mundo entienda. O sea, hacer como un pequeño glosario de cosas más allá de lo evidente de no, sí... estoy contento, tal. Algo que sea un poquito más fino. A ver si podemos encontrar entre tú y yo cosas, comportamientos que digas, este lenguaje corporal, a lo mejor prácticamente imperceptible, pero que existe.
Hay muchas actitudes pasivo-agresivas, por ejemplo.
Muchísimas.
¿Tú cómo definirías esa...?
Mira, con esto. O sea, este ruido, esto es pasivo-agresivo a full. Y me cago en todos los muertos... de la gente que hace eso. Por eso cuando hay alguien sacándose un trozo de marisco de la paella que se acaba de comer, haciendo en plan de... como que se le ha quedado ahí un trocito del choclo metido entre la muela 1 y 2...
Tú lo relacionas con esa actitud de...
Será posible y además reiterativo, en plan de... Es que está muy enfadado, o sea, no puede coger y decir, me cago en Dios. No, pero es que se le ha quedado hoy un cacho de mejillón.
Pero a lo mejor esa persona no está con esa actitud.
A lo mejor esa persona no necesariamente está con esa
actitud. Pero tú ya el chasquido ese lo identificas con algo.
Ese chasquido yo creo que es bastante pasivo-agresivo. Más cosas pasivo-agresivas. Esto.
Ay, señor.
A ver, ay, señor, ya es bastante...
Verbal, como ay,
claro, pero...
ay, señor.
Claro, ay, señor, ya es bastante... Hombre.
Pero no es ay, señor, es ay, señor.
A ver, eso sí, esa cara de asco es bastante...
¿Esta cara de asco?
Para mí, mira, el matiz está en la sonrisa. La sonrisa puede ser muy pasivo-agresiva. Mira, por ejemplo, esta es una sonrisa amable, afable contigo, y de pronto esta es una sonrisa pasivo-agresiva. ¿Eh? Mira. Un poquito ayusera, ¿eh? Un poquito ayuser,
sí.
Esa sonrisa, mira.
Vale.
Ahí, lo tienes, Nacho, perfecto.
Ahí lo tengo.
¿Qué más cosas pueden ser pasivo-agresivas? Bueno, claro, por supuesto, es bastante pasivo-agresivo sonreír y al instante dejar de sonreír, por ejemplo.
O sea, que estoy...
Exacto. Eso es bastante pasivo-agresivo. Y, de hecho, lo hacía el representante, el candidato de Eurovisión, que quedó segundo, Sam no sé qué, de UK, todo el rato sonreía como muchísimo, en plan de... Y hacía eso, hombre.
Pero
un pirado de cojones.
Pero piradísimo de...
No, es que es lenguaje corporal. Tío, ¿tú no sabes cuándo de pronto hacen estudios?
¿Tú eres muy consciente de tu lenguaje corporal?
No,
¿o te sale,
absolutamente. Lo que ves es lo que hay, me desborda. Es que a todos nos desborda. O sea, quiero decirte, nos atasca
un poco. De todas maneras, yo creo que ahí, igual que la aparición del sonoro en el cine...
¿Sí?
Cuando nosotros, digamos que cuando el ser humano empieza a hablar,
¿vale?
se pierde mucho de gestualidad. Para mí, la aparición del sonoro es el fin del cine. Y a partir de ahí, el cine entra en decadencia. Y hasta cierto punto, a lo mejor se puede decir que el ser humano, en cuanto a gestualidad, entra en decadencia cuando empieza a desarrollar el lenguaje y a parapetarse detrás de toda ese...
Claro, porque al final es una ficción, es como un dress code que tú llegas a un sitio y dices, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, cuando a lo mejor tú deberías llegar a un sitio y hacer, ¡ya! Claro. ¿Sabes a qué me refiero?
Claro. Imagínate, o sea, todo lo que hemos perdido por culpa del lenguaje.
Nos la hemos cagado.
Claro, a lo mejor no es para tanto el lenguaje, porque el abanico de lenguaje corporal que teníamos antes de las palabras, imagínate tú el repertorio que tendría el Homo erectus antes del Homo sapiens.
Totalmente.
Imagínate encontrarte con un espécimen de esos que de repente te lo dice todo nada más que con una mirada.
No, hombre, claro, o los niveles de profundidad que tú podías llegar. Hombre, me imagino que había... O sea, hombre,
la palabra fue acomodarse.
A ver.
Mira, me da pereza moverme.
O sea, en el constructo social del enamoramiento, por ejemplo, ¿los neandertales se enamorarían? Voy a buscarlo mientras tú hablas.
¿A qué te refieres con eso?
A que si sentían amor los neandertales. A ver.
¿Si sentían amor?
¿Cuándo empezó
el amor?
El homínido a enamorarse. Ya verás tú.
A veces no has pensado... ¿Qué?
Mira, aquí lo tienes. Madre mía, es una fusión de bacterias y todo.
¿Cómo?
¡Atención!
¿Te salió algo?
¡Atención a todas las unidades! ¡Hombre moribundo, 1-1! ¡Ataque cardíaco!
¡Hombre amoroso a la vista!
Bueno, pues por lo que sea no me lo ha querido, no me lo quiere enseñar.
¿En serio te sale algo relativo a eso?
Sí, te lo juro.
¿A veces no has pensado que alguien se tuvo que dar el primer beso?
Claro.
¿Que alguien tuvo que inventar el beso? ¿A veces no has pensado que alguien tuvo que besarse por primera vez en una película de cine?
Oye, una cosa, pero ¿y el primer beso? O sea,
¿tú no crees que...?
¿El beso de la historia es instintivo?
El primer beso de la historia era como para follarte la puta mente. Como diciendo, ¿qué me está queriendo decir esta persona? Imagínate, un gesto hoy en día desgastadísimo, que las parejas tienen que buscarse la vida a ver qué coño hacen para mantener vivo...
A ver qué plug anal toca hoy.
A ver qué plug anal me voy a comprar, porque ya lo del beso es que no me sabe a nada. Pero imagínate la voladura de cabeza que tuvo que ser la primera persona que dice, ¿sabes qué? Creo que la voy a besar en los labios. O ¿sabes qué? Creo que le voy a besar en los labios. Puta locura.
O sea,
puta locura.
Tuvo que ser,
yo creo que esa persona tuvo que morir. Yo creo que esa persona tuvo que morir al instante, porque la otra persona se tuvo que sentir tan violentada.
Se quedó, sí, puede que sí, puede que tuviese que llevar un holter después, efectivamente.
¿O tú no piensas que a lo mejor fue un gesto cariñoso para cuidar de una cría? Porque tiene que ver también con lo de pasarte la comida pico a pico.
Claro, yo creo que es un gesto de cuidado, es un gesto... O sea, tiene un simbolismo...
Claro, y algún espabilado dice, voy a apropiarme de este gesto de cuidados maternal o paternal y pasarlo a un nivel erótico.
De hecho, mira, te puedo leer aquí alguna cosa, si te parece bien. Mira, te digo, ¿vale? Para que tú sepas de dónde viene. El engranaje del amor. Tanto soñar en el amor, vivirlo, escribir sobre él, tiene menos de irracional de lo que se creía. Pero así es, aunque no deja de ser fascinante. Es magia bioquímica. Al sentir amor, lo que se experimenta es una compleja reacción biológica. Aunque el amor lo condicione en factores psicológicos y sociales, se origina en unos mecanismos que se activan en el organismo, en los que, neurotransmisores, hormonas, Entonces, la ciencia va deconstruyendo el amor para comprender al ser humano. Y ahora dice, hasta ahora una de las grandes preguntas que no sabemos responder es por qué uno se enamora de una persona y no de otra. Bueno, qué tontería. Antropóloga del amor.
¿Tú crees que el amor, perdón, antes de interrumpir,
sí,
o sea, tú crees que el amor te supera o tú dices, tú no te crees capaz de ver una persona, ¿no te parece que sería bonito también de ver pasar una persona al azar y tú decir, me voy a enamorar de esa
persona?
Pues
mira, según este estudio no podrías, porque la bioquímica del amor han constatado que hay 4 tipos de sistemas cerebrales que según las sustancias que más segregas están ligados a personalidades distintas y tienen un papel en el enamoramiento. O sea, por eso tú hay peña de la que te puedes enamorar y otra peña que es que te suda los cojonazos.
O sea, no está en nuestras manos. De la
no
persona
está en
que
nuestras manos,
a...
tío.
Pues mira, ahora me voy a empeñar, te lo juro.
Mira, pues tienes...
O sea, pues de puro cabezota que soy, te lo juro que no, no quiero ser yo un pelele en manos de la naturaleza.
Pelele.
No quiero ser
na,
yo.
Na, 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 pelele. Es una canción.
Ah, no lo sabía. No quiero ser yo ninguna marioneta de mi estado químico. ¿Sabes? Quiero decidir ¿no? por mí mismo y voy a buscar a una persona en la calle al azar y decir, me voy a enamorar de esa persona. Otras personas a lo mejor lo llamarán acoso. yo lo voy a llamar.
Otras personas quizá tengan que desarrollar la ley de no es no a consecuencia de personas que se empeñan en eso.
¿Cuántas veces nuestro sistema judicial no se habrá equivocado? Y a muchas personas que simplemente querían enamorarse de una manera racional y empírica y convolutar.
Exacto, kantiana.
Y no se le ha confundido eso con un acoso sexual por el que a lo mejor han terminado en prisión.
¡Ah, vaya! Es que claro. ¿Eh?
Y era
todo está lleno de lagunas.
Cuando simplemente era gente que quería deshacerse de las cadenas que todavía nos atan con nuestros genes y la naturaleza.
Me cago en la puta.
Por favor. Para una persona que quiere traspasar...
Dejemos de ser tan evidentes, que somos unos básicos. Pues mira, Nacho, te tengo que decir que tienes varias personalidades. Por ejemplo, si tienes mucha dopamina, tienes una personalidad exploradora, curiosa y energética.
¿De dónde viene la dopamina?
De Dopaminorum. El
no
país. ¿Es pero, un país?
No sabía.
Ay, Nacho, que va a ser un país dopaminorum.
No,
dopamina.
No sé, pero tú lo que
la dopamina es una sustancia, Nacho. Hijo, que segregas tú con las glándulas.
Pero lo dices con esa convicción, esa mirada.
Peluche, por favor. A ver, luego tienes, si produces mucha serotonina...
O sea, que no todo...
Tienes una personalidad constructora, convencional y meticulosa. Si produces mucha testosterona, lógica, con gran decisión, de esas personas que le gustan la ingeniería o las matemáticas. Y si produces muchas hormonas, estrógenos u oxitocinas, la personalidad negociadora, imaginativa y compasiva.
Pero entonces,
a ver, esto a lo mejor no está bien, ¿eh?
A esto nos referimos cuando hablamos de que el amor es cosa de química o que dos personas tienen química. De que,
o sea, el deseo sexual se activa por las hormonas sexuales, testosterona y estrógenos. Y sobre todo en regiones del cerebro como el hipotálamo y la amígdala. Es el mecanismo más primario que el del amor y menos consciente con él de lo que se pueda creer. O sea, es automático en tu cabeza, según esto.
O sea, ¿es automático? Pues mira.
Sí, tío, qué movida.
A partir de hoy, cualquier persona que me despierte un atractivo sexual, voy a intentar reprimir ese instinto.
Vale, y te vas a ir a los que no te repriman. Exacto. Nada. Como, por ejemplo, Pablo, nuestro cámara. Empieza ya. Empieza el trabajo.
Voy a ir a por Pablo. Lo siento, te ha tocado.
Claro. Pablo, ¿tenías tú algún tipo de deseo de enamorarte de Pablo? Pues ahora...
Hasta ahora no.
Pues ahora...
Pero ahora, por llevar la contraria a la naturaleza que nos encadena...
Te vas a enamorar de Pablo.
Exacto, ¿quién soy yo para ser un pelele en manos de él?
Exacto, pues a lo mejor te tienes que enamorar de tu primo David.
No, de mi primo David.
Enamórate de tu primo David. Es que claro, Nacho. Cariño, que la cabeza...
¿Tú crees que eso es imposible?
No, yo lo que creo...
O sea, ¿sería forzar demasiado la situación?
Sí, estructuralmente tú puedes aprender a... O sea, quiero decirte, me imagino que depende de qué... O sea, quiero decirte, si a ti circunstancialmente te suprimen los estímulos y te meten solamente en una habitación con una persona durante 15 años... me imagino que desarrollarás algún tipo de afectividad, pero que eso sea enamoramiento, o sea, que eso sea como un... Buah, flipo con esta persona, esta persona me está derritiendo.
A lo mejor pasar 15 años encerrado con una persona...
Con tu primo David, flipas.
Con tu primo o con tu prima, igual no es la circunstancia más adecuada para que surja lo que llamamos flechazo.
Igual comúnmente conocido como amor espontáneo.
Exacto. Igual tenemos que inventarnos otra expresión para definir ese encuentro.
Vale. Sí, yo creo que también que se aleja un poco del flechazo.
¿Tú tienes flechazos muy a menudo?
A ver, hay gente que me parece bastante crash, pero yo creo que socialmente lo reprimo, claro.
Hombre,
porque
claro,
yo,
sí,
como yo tengo una pareja monógama cerrada...
Exacto, y has apostado racionalmente...
Por esa movida, exacto. Pues si de pronto hay alguien que me resulte de mi interés, digo... Bueno, me podría interesar en otras circunstancias, pero simplemente y lo apago.
Porque como dijimos una vez, además, ser monógamo o monógama hoy en día
¿sí?
es lo más revolucionario. ¿Te acuerdas que le hablamos
hombre,
de eso?
Claro.
Y que nos jodía cómo el sistema se ha apropiado de esa decisión totalmente antinatural de querer follar solo con una persona.
Exacto.
Y revolucionaria. Y cómo el sistema se ha apropiado de eso para, a partir de ese instinto rebelde y romántico, construir una institución como la familia, la iglesia...
La familia nuclear, tal, me la están liando.
De crear y...
No, a mí no me bastas tardes.
Para mí es de las derrotas...
más heavy
más,
que
más
hay.
Más heavy que a las que se nos ha sometido, de perder esa rebeldía que puede ser, quiero a esta persona, solo voy a fugir con esta persona. Algo totalmente antinatural, como digo. Y tenerlo como una opción...
Antidemocrático incluso, antidemocrático. Me atrevería a decir.
Antidemocrático, desde luego, porque es lo más fascista del puto mundo de decir solo contigo y con nadie más.
Y con nadie más.
Es puto intransigente eso.
Es bastante intransigente.
Es poner los límites muy claros.
Hombre, desde luego limitarse bastante.
Bueno,
sí.
Pues ese fascismo del bueno, diríamos, ese fascismo del corazón, de elegir solo a una persona entre todas las demás, me parece lo más antisistema y me parece una derrota que nos lo hayan arrebatado en el sistema para formar una familia alrededor que sea pues el fundamento sobre el que se sostiene el statu quo, digamos, del poder o de las instituciones que te pueden oprimir. Bueno, vergonzoso.
Fuera del palco.
Entonces, tú conscientemente dices, solo con Adri, a tope.
Solo con Adri. Y entonces yo de pronto, pero tú tienes, yo por lo menos experimento dos tipos de flechazo.
Sí.
Uno, que puede ser un flechazo simplemente de meramente pulsión sexual. O sea, quiero decirte que es una persona que a mis cánones o lo que sea me resulta atractiva. En plan de, pues esta persona me encaja para, pues yo qué sé, para unos besos, ¿sabes? Ese es un tipo de impulso y luego después tengo el impulso en el que yo, conociendo a alguien un poco más, me empieza a resultar súper atractiva y eso sí que me puede llevar a una cosa más profunda de enamoramiento.
Vale, que en principio no lo viste venir.
En principio no lo vi venir, pero, o sea, quiero decirte, suelen ser patrones en plan de, por ejemplo, pues si yo veo un desfile militar... automáticamente todo ese desfile militar para mí queda descartado como personas que pueden optar a comerme la almeja, ¿sabes? Automáticamente.
¿Simplemente por tener uniforme?
No, simplemente por haber decidido
por
que esa
participar
profesión...
en esa mierda.
Claro, que esa profesión era la del futuro. A mí, bueno, eso es mi...
Ahí ya te quitas un filtro.
Me quito, ese es un filtro, pero te quiero decir, si a lo mejor resulta que entro, pues yo qué sé... En según qué espacio, digo, pues a mí esta gente es que no me interesa. Pero de pronto veo a alguien con un rollito, así estoy en un festival, a lo mejor de pronto me resulta atractivo a alguien que, si luego le conoces, es un capullo y hay un militar en todo ese desfile que podría ser una persona bellísima, grandísima, que circunstancialmente está ahí para reventar el sistema, me da igual, por el motivo que le lleve, ¿sabes? Pero quiero decirte, como primera pulsión, descartaría ciertas cosas con un prejuicio que tampoco es que sea correcto, pero te digo cómo opero yo.
Vale,
y
vale.
Luego, por supuesto...
Eso ya es algo cultural, digamos. O
100% social, sí, 100% sí, sí. Estigmatizante.
Que tú ya te quitas eso de
exacto.
Encima, como diciendo, no quieres...
Claro, y luego, sin embargo, yo, por ejemplo, puedo tener un filtro con... O sea, quiero decirte, puedo tener un algo con una persona que a lo mejor aparentemente puede no llamarme atención y resultarme interesante porque pues me mole eso. Pero,
¿a qué le das más valor? ¿A alguien
a conocer a alguien que me flipe.
Ya,
hombre,
pero...
porque yo ahí me vuelvo, ahí ya se me dispara todo mucho más y de verdad puedo ver a una persona canónicamente horrenda. La puedo ver la persona más bella del mundo,
qué
en plan
guay.
De...
Cuando la llegas a conocer. O sea,
claro.
A mí me... Exacto, yo estoy de acuerdo
a mí
contigo.
Me mejora, me pucha, me lo exponencia todo por mil, tío.
Vale. En eso estoy de acuerdo.
Claro.
Lo que te vuela de verdad la cabeza es alguien que no le viste venir para nada.
Que te parece completamente random.
Y nunca te hubieras fijado.
Y de pronto dices,
y de repente,
bueno,
sin verlo venir, de repente te resulta fascinante esa persona.
Que son estas cositas que estoy sintiendo yo en mi corazón y en mi vulva. Ya. O sea, a consecuencia... Te lo juro, ¿eh? Yo he visto personas que sí. De verdad he dicho... completamente tal, entonces eso, pero obviamente eso lo tengo yo, pues lo que viene siendo un poco silenciado, o sea, lo he puesto en modo avión, entonces, a ver, claro, he puesto en modo avión, porque yo, a ver, obviamente no quiere decir esto que yo vaya a ciertos espacios y que haya personas que no me dejen de parecer interesantes, pero la óptica con la que lo haces es con una óptica de, no me van a interesar porque yo tengo una pareja
claro.
Que estoy muy a gusto con esa persona, bla, 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 bla.
Pero una vez tú eres consciente de esos límites que tú estás poniendo
sí.
Y de ese modo avión...
Estoy entrando en conflicto con la biología del amor.
En conflicto, pero ¿no es más excitante el tiempo que luego pasas con tu pareja al saber a lo que estás renunciando o lo que estás poniendo en modo avión? ¿No hace eso de tu compromiso todavía algo más especial? Al ser tan consciente de decir, tengo esto en modo avión, entonces todavía resulta más especial lo que puedes compartir con esa persona.
100%. O sea, 100%.
O sea, sobre que en el fondo es una estrategia para que esa llama con esa persona que permanezca viva.
O sea, ¿no? me parece de las cosas más preciosas que te puede pasar que efectivamente tú digas, buah, veo a esta persona y me flipa. También creo que tienes que hacer un poco de tu parte.
¿En qué sentido?
Bueno, pues que no todo el mundo creo que tenga el mismo chispazo del amor... ¿sabes? O sea, y de pronto se le hagan incendios. ¿Sabes a qué me refiero? O sea, creo que normalmente ese chispazo, vale, o sea, puede tender a... ¿sabes? Entonces hay que... Tienes que poner de tu parte para que eso pase en plan de... Pero bueno, ¿qué está pasando por aquí? Esos cojoncillos bailongos, ¿de dónde salen? ¡Woo-hoo! Entonces, claro, tienes que ir haciendo...
A mí una tía me hace eso.
Y te vas corriendo de casa.
Por favor, ¿en qué momento acabé yo? Tú eres así de asaltar, lo digo porque me descolocaría, yo soy muy tímido, entonces eso me descolocaría.
Hombre, claro, a la Adri le tengo que asaltar muchas veces, ya te lo he dicho en otras ocasiones, le tengo que literalmente asaltar. Mira, pues por ejemplo, cuando fue mi cumple, pues claro, yo lo único que le decía a la Adri era, por favor, haz el ridículo conmigo, porque quería bailar.
¿Eso lo habías pedido?
Claro, entonces le dije, y entonces yo iba a bailar y el Adri estaba como, no, por favor, que él es muy tímido, no le apetecía... Y yo dije, porfa, haz el ridículo conmigo. Me dijo, venga, vale, eso me parece pues,
justo
muy
le
bonito.
Tuviste que decir esa frase.
Sí, le dije, qué haz guay. El ridículo conmigo, que me parece una frase que puede entablarse y que a ti te digo todos los días, haz el ridículo conmigo, que a mi amiga Andrea le digo todos los días, haz el ridículo conmigo y que en general a todos los equipos que curran con nosotros, pues hombre, es un buen mensaje, haz el ridículo conmigo.
Eso une más, implica mayor compromiso que no elegir a una persona para compartir un momento muy especial.
Exacto, no, que no elegir a una persona para hacerte claro. Un tatuaje con el gesto... Con el símbolo del infinito, por favor, que vaya tontería como una puta casa.
O sea, ¿Cómo es ese tatuaje?
Tío, el puto infinito. El 8 tumbado.
El 8 tumbado.
El 8 tumbado, que por cierto, esta es la fundación de Dani Rovira y Clara Lago, que se llama 8 tumbado. Fundación 8 tumbado.
No lo sabía.
No, lo vi yo ayer, algo así, dije, ah, no sabía que tenía
una fundación.
¿Y la
gente se hace ese símbolo como para simbolizar su...?
En plan de infinito, juntos forever. Y yo veo eso y digo... vaya cuadro de comedor, hermano. Y sobre todo porque luego después esa peña que se lo ha hecho en el instituto con 17 años, obviamente lo han dejado 2 meses después.
Vale, pero...
Y ahí se llevan un infinito del puto Aristocracy tatuado aquí forever.
Pero volviendo al lenguaje corporal o a los símbolos, como
¿vale?
Este, ¿no te da la impresión que algo que está muy desgastado de repente se da la vuelta y sí. Ya no solo queda irónico, sino que vuelve a por ejemplo, si este símbolo infinito fuera una cosa muy usada y muy desgastada
¿sí?
por todo el mundo, y como tú dices, da asco porque ya es una cosa muy estándar y muy convencional,
sí.
De repente eso queda ahí como medio olvidado y digamos, rescatar de repente ese símbolo no le vuelve a dar cierta frescura de que de repente, quiero decir, vuelves a reavivar un poquito el símbolo y vuelves a apropiártelo como algo de nuevo con un significado.
Sí, entiendo lo que quieres decir.
¿Entiende?
Sí, perfectamente.
Algo, por ejemplo, totalmente en desuso.
Sí, por ejemplo, un emoji de un corazoncito.
Sí.
Pues a lo mejor un emoji de un corazoncito, que creo que es lo más usado de todo el teclado de tu móvil, a lo mejor, de pronto ese corazón con una persona que te gusta, obviamente, pues se revaloriza, o sea, se resignifica.
Por eso, en el fondo, a lo que voy.
O sea, yo le pongo un corazón, no sé cómo decirte. Pues sí. Yo qué sé, ¿sabes? A quien sea, pero de pronto te le das un... O sea, obviamente, claro, lo que importa de los símbolos es el significado que les atribuimos, eso es lógico.
No, pero
claro.
lo que importa entonces no son tanto los símbolos, sino el contexto donde los usas.
Siempre. Vale, siempre, vale. Claro. O sea,
el mismo símbolo...
Si yo le envío un corazón a un cura, no es lo mismo que si te lo envío a ti o si se lo envío a mi pareja.
Uh-huh. Y, por ejemplo...
¿Te ha hecho gracia lo del cura?
¿Un corazón a un cura?
Sí.
O
a un corazón a... Pues yo qué sé. Pues le envío un corazón ahora mismo a Mónica García. No es lo mismo que te lo envíe a ti o que se lo envíe a mi pareja.
Hombre, sí, eso es obvio que no significa lo mismo. Pero, por ejemplo, por...
¿Quieres que ponga un corazón ahora a todos mis contactos? A ver quién reacciona.
Así de...
De la puta nada.
En plan, ¿eso se puede hacer técnicamente?
Claro, sí. Técnicamente tienes que poner una cosa que se llama lista de difusión. No sé si se puede hacer o no, ¿eh? Lo puedo intentar.
¿Y ahora le llegaría a todo el mundo un corazón?
Sí, listas de difusión.
¿Y cada persona interpretaría ese
claro,
corazón?
Claro, nueva lista. Pues, por ejemplo, pues tendrías que poner aquí y ya está. O sea, podría seleccionar todos y enviar un corazón. Y probablemente cada uno diría, claro, LOL,
lo interpretaría
vaya sapa, ¿qué haces? Eres un cuadro. Claro, entonces no le puedo dar a Elon a eso por si acaso le aparece ese corazón a 160 ex míos. Entonces, a los cuales, pues por supuesto, lo que les quiero enviar es una pistola, ¿sabes?
claro. ¿Has acabado de mal con todos o qué?
No. He acabado sin más. Había mucho random. Me ha costado mucho tamizar el sentimiento del amor.
¿Sí?
No porque yo sea más o menos, sino porque estoy en otro... En, ¿sabes? En otra órbita, orbitando sobre el mismo planeta, pero por eso.
¿Pero a qué te refieres? ¿Que has ido dando como muchos palos de ciego?
Sí, palos de ciego, personas que a lo mejor pues tú tienes... O sea, yo personalmente lo he atribuido a carencias afectivas personales mías que ha ido saciando pues un perfil concreto de tío o lo que sea, que luego evidentemente cuando han pasado el tiempo pues no ha fluctuado. Eso pasa, tío.
O sea, no tienes un perfil determinado.
No, mi perfil determinado es risas.
Es risas.
Que haya risas. Hombre, claro que tú te puedes llegar y decir, pero bueno, lo. Hombre, hijo, un poco de diversión, un poquito de jojoteo, un poquito que no se te acaben las conversaciones. También a mí me gusta mucho el palique. En fin, Nacho, ¿quieres hacer tu bio de Tinder también aquí?
¿Mi bio de Tinder?
Sí. A ver, cosas que te gustan.
¿A mí cosas que me gustan?
Sí.
¿De encontrar en otra persona?
Sí.
No tengo yo, ya te digo, no tengo yo un estereotipo muy...
Pero te hace gracia que sean risas, que no sean risas,
hombre,
que hablen altito, bajo...
Lo de las risas está guay. Yo muchas veces, fíjate, yo de niño estaba enamoradísimo de la película de Hijos de un Dios Menor.
Vale.
Entonces yo tendría, fíjate, en esta edad, en la preadolescencia, 13, 14 años. Y va a sonar mal, porque va a sonar políticamente incorrecto. Lo que
a
voy a
ver,
decir ahora.
Sorpréndeme, por favor.
Para mí el máximo, que va a sonar mal, porque esto es muy fácil de malentender. Para mí el máximo era algún día enamorarme de una mujer sordomuda. Y eso me parecía de un erotismo y de una sensibilidad. Como te digo, me da vergüenza decirlo porque soy consciente de lo fácil que se puede malinterpretar esto. Pero yo en el sentido que lo veía era que una persona sordomuda tiene la sensibilidad a flor de piel. Porque como no puede hablar, no le... ¿No? ¿Entiendes? Como está tan limitada sensorialmente...
Se comunica
de una manera, con el tacto o tal, de una manera muy fina y muy aguda. Entonces a mí eso era el éxtasis del erotismo. Entonces yo me imaginaba... Yo, claro, va a sonar muy obsceno ahora también, pero yo me masturbaba pensando que yo iba a dar un paseo con una chica sordomuda. O coja.
Fíjate.
Entonces, esa parafilia...
Qué transversal, ¿eh? Nacho, bueno, fíjate.
Ya ves, yo,
qué integrador.
¿Qué te lo voy a decir a ti? Que yo en mi adolescencia, igual fui uno de los pioneros del pensamiento woke.
Estabas deconstruido y te terminaste por construir.
No sé, pero te estoy abriendo mi corazón. Ahora que me has preguntado, fíjate,
Nacho,
no,
muy bien,
no
¿eh?
Tenía yo pensado que responder a tu pregunta, pero de repente me vino ese flechazo. Claro, pues yo era así de ñoño, de romántico.
Romantic classic, ¿eh? Classic romantic.
Bueno, tampoco tan classic.
No, bueno, claro, sí.
Romantic.
Una paja, efectivamente, con una persona con...
Entonces, bueno. Esas cosas... Yo me por ejemplo, ¿sabes qué chica me gustaba? La india de Doctor en Alaska. La ayudante del doctor. Era una señora india, muy muy gordita, y que no hablaba, porque como que no era por timidez, sino que no hablaba. No es que fuera sordomuda, pero casi ni hablaba.
A ver,
y
sí,
digo,
mira.
Dios, acabar con una india. Acabar con una india que así de discreta. O sea, me parecía de una finura erótica. Ya te digo, no sé qué tipo de parafilia. Te estoy abriendo mi corazón, soy consciente de...
Lo estoy escuchando perfectamente.
De cómo se puede malinterpretar todo esto.
No, te estoy dejando fluir. No sé, libertad de expresión, Nacho.
Pero, digamos, fíjate, no sabía yo que tenía un tal y ahora recordando... Ese tipo de... Me parece súper erótico. Ese tipo de... Bueno, de feminidad. O que yo veía por lo menos en esos personajes. Me acuerdo de la india de la serie Doctor en Alaska y de la protagonista de la película Hijos de un Dios Menor. Que la actriz era sordomuda, de verdad.
Pues santo Dios. Te están llamando para poner
las patatas.
Te está llamando el amor.
Suena un teléfono.
Te está llamando... Ah,
mira. Gracias, Pablo. Mira, pues mira. No, esta era la chica. ¿La podemos enseñar a la cámara?
Claro, enseñará.
Guapísima.
Es muy mona. Pero es india.
Yo creo que tiene rasgos indios o esquimales.
Hombre, no es lo mismo esquimal que indio.
Bueno, perdóname, estoy un poco... Yo creo que siendo doctor en Alaska sería como de rasgos esquimales, ¿no?
Bueno, si tiene que ser en Alaska,
sí.
A lo mejor simplemente es rasgos aborígenes.
Sí. Entonces, fíjate que yo ahora estoy muy orgulloso de mí mismo, porque me estoy dando cuenta con todo esto de que yo ya en mi preadolescencia... Como mínimo...
Evitabas Pamela Anderson.
Evitaba una belleza normativa.
Normativa.
A mí Pamela Anderson me pasaba totalmente desapercibida. Te lo juro.
El mejor,
juro.
Nacho.
Y yo era consciente de que todos mis compañeros estaban locos, ¿no? O que era el tipo de belleza que primaba, ¿sabes? Y te lo juro que ese tipo de chicas nunca me atraían para nada. En cambio, fíjate, yo me buscaba mi... Hombre, esta fantasía erótica tenía que nutrirse de algún tipo de...
Desde luego.
Me preguntaste con muy buena voluntad tú. Bueno, ¿y tú? ¿Qué tal? Las risas, ¿no? Las risas guay. Digo, pues te voy a contar. ya que has abierto esta caja de Pandora.
Claro, esta caja de Pandora es complicada. Yo tengo que decir
que... ¿Tú no has tenido alguna vez una...?
Sí, yo soñaba que me acostaba con Bart Simpson.
¿En serio?
Sí, a mí Bart Simpson me encantaba.
¿En serio?
Sí, Bart Simpson.
¿Y por qué?
Por gamberro, por amarillo, no lo sé, me encantaba. O sea, tú imagínate qué wow que era yo también.
¿Por gamberro, por amarillo?
Sí, me encantaba. O sea, yo pensaba que tenía un romance con Bart Simpson.
Hostia, qué
te
guay.
Lo juro. O sea, esa fue como mi primera fantasía erótica, en plan de, joder, voy a ver los Simpsons. Y para mí era casi una película porno, en plan.
Yo me acuerdo, hostia, pues gracias.
Claro, y nunca me iba a ver, ¿sabes qué decirte? O sea, de hecho, claro, o sea, tú imagínate, yo he estado en una convención...
¿Y eras consciente de ese atractivo erótico por Bart Simpson?
Sí, Bart Simpson me encantaba.
¿Te atraía esa rebeldía, ese gamberrismo?
O sea, espectacular, esa persona que le doblaba, todo, o sea, y sabía que era consciente, o sea, en cierto sentido, pues estaba desilusionada porque nunca le podía conocer. Y de hecho, estuve en una convención de 23 que ahí presentan...
¿Ibas desesperada a veces a la Plaza del Sol de Madrid a ver... A ver si tenía suerte.
No, es que ese Bart Simpson no me gustaba.
Igual que ahí lo haces Spiderman, de repente...
Claro, el Spiderman así, tal, deshecho, no.
Te
no,
pasabas
no,
la tarde haciéndote fotos con él.
No, tío, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo todos los Bart Simpson que he visto después, es que yo tenía el libro de Bart Simpson que se llamaba Guía para la Vida, tenía camisetas de Bart Simpson, o sea, a mí Bart Simpson me gustaba solo esa imagen.
O sea, fue un icono erótico,
sí,
un mito erótico.
Era un mito erótico, pero solamente en imagen. O sea, yo en cuanto yo veía a alguien disfrazado de Bart Simpson, decía, obviamente...
Era un impostor.
O sea, esto es una sapada como una casa. Claro. Y de hecho recuerdo que me regalaron por unas navidades, yo creo que un llavero o algo así de Bart Simpson, pero creo que estaba comprado en el bazar de la esquina y tenía como los ojos así, en plan de LOL. Y entonces yo dije, tíos, este no es el Bart Simpson al que yo rezo, ¿sabes?
O sea, tú estabas enamorada de una idea de Bart Simpson platónica.
Sí, 100%.
Que no te valía cualquier llavero, cualquier representación.
En el fondo era un macarrilla. Pero ningún macarrilla me parecía tan locuaz como Bart Simpson.
Vale.
De mi edad, ¿no? De
no es que te llamaran la atención los macarrillas habituales.
No, o sea, yo veía un macarrón con 6 años y decía, vaya pringao, chaval, vale. Vaya pelele, claro.
Ahora que lo dices, la primera chica de la que yo me enamoré fue porque se parecía a Heidi.
¿En serio?
En serio, sería en EGB, Rosy se llamaba. Por supuesto, ella nunca fue consciente de que ella me gustaba. Era la más lista de la clase, la que mejores notas sacaba y se parecía a Heidi. Y yo de niño estaba tan loco por Heidi.
¿Te gustaba,
claro,
Heidi?
Encontraba en la vida real lo que yo iba buscando. Que muchas veces eso también tiene que ver. Muchas veces, empezamos este episodio hablando de la química. Muchas veces más que la química es por lo que sea. En un inconsciente se nos queda algo grabado y pasamos el resto de nuestras vidas intentando encontrar un estereotipo, una imagen, un arquetipo que por lo que sea... vete tú a saber si de nuestra infancia...
No, se te atasca, claro.
De alguna manera, culturalmente, la química es algo más animal, más natural, pero ese inconsciente que se te queda grabado de ver en tu niñez ciertas películas o ciertas series de dibujos, se te queda también un estereotipo que luego vas encontrando eso en futuras parejas, posibles parejas que puedan, digamos, salir por el camino.
Absolutamente, tío.
O sea, tú, igual, mía, que... ¿Tú crees que ese amor por Bart Simpson te ha condicionado a la hora de encontrar parejas de carne y hueso?
No me ha condicionado. No me ha condicionado, pero sí que es verdad que, bueno, pues entiendo que a mí lo que me gustaba era un comportamiento.
Sí.
O sea, en plan de, uy, qué locuaz, qué rapidillo, qué vivaracho, qué gamberro, pero luego al final qué mono.
Por eso, o sea, que
sí,
a eso
claro,
me refiero.
O sea, lo que pasa es que yo creo que...
¿Hay algo de macarra en todas las parejas que has tenido?
Genéticamente, a mí me debe de gustar un poco ese perfil, claro.
Vale.
O sea, a mí, pues, o sea, bueno, podía haber algo de macarra o algo de locuaz, o tenía que tener un comportamiento, algún ítem. Pero Bart Simpson era el perfecto. Lástima que no exista. Lástima que no exista. Pero me parece curioso, ¿eh? Enamorada de Bart Simpson,
sí,
ahí
sí,
lo
sí,
llevas.
Sí, sí.
Madre mía, ahora lo veo y digo...
Te pega, ¿eh? Ahora que lo pienso te pega, Bart Simpson.
No, hombre, claro que me pega. Así, con amarillito, con su pelo pincho,
sí, sí,
tal.
Sí.
con su escate.
Claro, okay, tú eres tan de sapo. Es que tú eres... Es que inconscientemente tú has adoptado esa postura.
Pero entonces ya empezaría yo a parecer Fernando Sánchez Dragó si me siguiese gustando Bart Simpson, ¿sabes? Porque, claro, en la serie creo que tiene 10 años.
Claro.
¿Sabes? Entonces tenía un contexto muy concreto.
Hostia, Bart Simpson, no sé qué tipo de envejecimiento tendría ese personaje, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que sería...
¿Tú lo imaginas en una vida adulta un poco...?
Sí, alcohólico, seguramente. Sería alcohólico. Probablemente se dedicaría a algo de las... Algo vinculado con las artes escénicas, pero más bien tipo, pues yo qué sé, a lo mejor era el iluminador o algo así.
¿Te lo imaginas? Esto es fascinante. A ver nuestros estereotipos de la infancia, ¿cómo nos lo imaginamos si tuviésemos
actualmente
nuestra
edad? Y Heidi igual. Vale, pues mira, Bart Simpson para mí yo creo que es técnico de luces.
¿Sí?
En un teatro.
Pero tipo, con aspiraciones de actor, lo único que nunca se ha dado el caso.
No, está bien. Está bien como técnico de luces, por ejemplo, en un teatro random de Murcia.
¿Cómo
como
se llama
el,
la palabra esa? Un...
El palmar. O sea,
el morir.
No, técnico del palmar.
Ah, vale. Entendí, el palmar, ¿cómo se llama?
El palmar, el abril, cerral. No.
¿El palmar qué sería, perdona?
El palmar es un pueblo que hay en Murcia, que tiene un teatro, entonces yo creo que sería técnico de luces de ese teatro.
Vale, un currante, digamos.
Un currante que se echa...
¿Cómo es el término de los que trabajan en cuando hay que montar un escenario de una banda?
Montadores.
Hay una palabra, ¿no? La gente que monta escenarios de grupos que tocan... Un pipa, sí, gracias Adrián.
Un pipa es la primera vez que lo he escuchado.
¿No? Es la primera vez que lo escuchas, sí, un pipa. Es como un poco que ayuda un poco en todo para montar el escenario, para curar allí, ¿no? Montando. Y a lo mejor lo mismo en una producción audiovisual o teatral.
Sí.
¿Tú te lo imaginas a Bart Simpson con ese oficio?
100%.
Vale,
me lo imagino con eso, algo así, y luego después saliendo a fumar, pues yo qué sé, me lo imagino como con pelo todavía.
¿Con familia?
Echándose sus fornites y tal, pero que luego de pronto te sorprende porque te dice, oye, ¿te has leído el último ensayo de Žižek?
Vale, y tú dices,
santo
ese
Cristo.
Ese es el atractivo, entonces. Dices, ¿no te lo ves venir y de repente...?
No, el atractivo está en eso y también el amor, por ejemplo, por la huerta murciana o alguna cosa así, o sea...
De combina pronto... la filosofía de Žižek con cultivar pimientos y tomates.
El amor por la esta y de pronto pues se pega un viaje que flipas. Puede caer un poco en el prototipo de viajero del sudeste asiático, sin quererlo.
Vale, y eso sería...
Es un pequeño bajón, bueno. ¿Sabes? Pero de pronto va combinando sudeste asiático.
Hostia, qué
y algún
cabrón,
sitio
qué
de LATAM.
Describiendo...
En plan de, pues le gusta de pronto un Honduras, le gusta tal. Dice, joder, pues cuando viaje a Honduras...
O sea, ¿te lo imaginas viajero?
Sí.
O sea, él
viajero
trabaja para ganar dinero, para disfrutarlo.
Para disfrutarlo, o sea, viajar, tiene su esta... Es de perros, tiene un galgo adoptado y un perro así, claro.
Joder, es que lo estoy viendo, te lo juro.
Lo estás viendo, a Bart Simpson así, sí, y sí. Ya está.
¿Y te gustaría igual que el Bart Simpson que tú...?
Y está circuncidado.
¿Cómo fue esa movida?
Pues nada, porque pilló el papiloma humano y
porque
tenía...
Porque es muy promiscuo.
Promiscuo no, pero le tocó una chiquilla con la que se enrolló y tenía una pasa en el capullo de este tamaño, como un dátil ya prácticamente, entonces se lo recortaron y pues ahora está circuncidado.
Vale.
No, tiene una polla bastante normativa europea, pero como de las pequeñas... Y ya está.
Pero un poco eso es lo que tendrías que... Joder,
eso
qué
sería, eso sería lo que...
Qué buena
yo,
edad que estoy visualizando, ¿eh? Vas al detalle, además.
Al detalle, hombre.
O sea, lo de circuncidado no lo vi venir.
Bueno, claro, pero es que, Nacho, esa es la parte de la... O sea, quiero decir, eso entra dentro de pues la comedia. Vale. Bueno, ¿y tú cómo te imaginarías a Heidi?
Pues mira, un poquito... me lo imagino a enfermera, pero... pero que cuando... En sus ratos libres...
Hace sudokus.
No, sudokus no.
Juega al Wordle.
Ella es enfermera, pero por ejemplo participa en el barrio. Hay una asociación cultural y ella, el rato de ocio que tiene, lo dedica a montar obras de teatro con la gente del barrio.
¡Anda, Nacho!
Sí, te está gustando. A mí también me estaba gustando. O sea, yo sería un colega del Bart Simpson que tú describiste. ¿Tú serías amiga de esta Heidi que te estoy describiendo?
Esta Heidi enfermera me hace gracia.
Y luego
no deja un tiempo... Vale. Pero tiene algún tipo de isu, rollo...
Tendría un rollito BDSMero. BDSM.
Vale, le gusta el BDSM a
Le gusta
Heidi.
El BDSM.
Y, por ejemplo, ¿tiene algún tipo de isu tipo insomnio o algo así?
No, duerme genial. Duerme, pero vamos, duerme, pero vamos.
Como un leño, vale. La hija de puta. Además, ella, como un tronco.
Exacto, es. Se agarra la cama y ronca. Y eso no hay quien lo despierte, pero como una puta piedra. 12 horas duerme Heidi.
Oye, ¿y en qué hospital está currando?
Pues bueno, en cualquier hospital, en el Hospital de la Paz, en la Fundación
Jiménez. Es de Madrid.
Bueno, pongamos que es de Madrid.
Vale, perfecto.
Pero me la imagino así. Y luego muy solidaria.
¿Tiene acento?
Solidaria a tope. Tiene acento, es extremeña. Es extremeña y a veces ni se la entiende lo que habla. A veces, y como la pillas después de despertarse, después de dormir 12 horas, es que igual estás 3 horas sin entenderle nada. Porque es muy guay de despertarse y empezar a hablar contigo. Pero hasta que no pasan 3 horas, no empieza a pronunciar bien. Entonces lo más normal es que te la encuentres.
Cuidado, Nacho, ¿verdad? Porque nuestras patrocinadoras son extremeñas.
Hostia, es verdad, eso es de Fregenal de la Sierra. Hostia, ahora que caigo. Es verdad.
Cuida por donde queremos
pero
ir.
Eso a mí me parece súper erótico. Yo hasta alguna vez te lo dije, el tema de los acentos me da mucha rabia, los acentos normativos. En cambio, los acentos muy llevados al límite, de eso que hasta te cuesta saber, enterar un poco de qué está hablando. Esta...
Que empape.
Por ejemplo, el canario, el acento canario muy cerrado, el acento murciano muy cerrado. Bueno, cualquier acento que sea muy cerrado, a mí me atrae...
¿Tiene algún tipo de intolerancia alimenticia, Heidi?
No, que va, eso come de todo. Pero ponle ahí. A veces hay que pararle los pies.
Hay que decirle, porque... Heidi.
Sí.
Heidi, que no ganas tanto como enfermera para todo lo que consumes, mi vida.
Claro.
¿Qué tipo de música le gusta, Heidi?
La electrónica. La música electrónica, pero se viene muy arriba. Música electrónica, pero música electrónica muy, muy poco accesible. O sea, vale. Hay una electrónica bailable, poco, sí. En plan Daft Punk y tal.
Sí, en plan David Guetta o Avicii, sí, o cosas así.
Y esto ya es John Cage. O sea, música electrónica muy experimental.
O sea, otro rollo.
Otro rollo muy...
¿Y tiene algún tipo de hobby, aparte de ser solidaria?
Bueno, solidaria. Le gusta el teatro a nivel amateur, aficionado. Sí. Esos son, digamos, sus hobbies. Y bueno, ella siempre está un poco... Le encanta ayudar. Le encanta ayudar.
Vale.
Me refiero a socialmente. O sea, tiene una predisposición siempre a ser como... Bueno, eso encaja con el tema solidario. Pero
¿Cómo viste Heidi?
¿Que cómo viste? Hostia. Muchas veces se le olvida después de salir del curro y sigue con el rollo de como dice, se me ha olvidado quitarme el rollito de enfermera.
La bata.
Dice,
su
mierda.
Puta madre.
Y a veces sale, como es tan, sabes, que no repara en pequeños detalles, va muy a tope siempre, porque tiene mucha gente a la que ayudar, muchas obras de teatro en las que participar, a veces no se acuerda de que tiene la bata todavía puesta. O sea, es muy despreocupada. Para su vestimenta es muy despreocupada. No pierde el tiempo mirando el armario. Un poco lo que pille, sobre la marcha se lo pone. Y ese es su estilo. Y su estilo es no tener estilo. Por ejemplo, hay una cosa que el otro día descubrí, se llama Art Brut.
Sí, no Art Brut.
No sabía lo conocías, la expresión.
La conocía, que es eso, pues plantarte donde sea y hacer pa.
No, ¿cómo que plantarte donde sea?
En pelotas, ¿no?
No. Yo publiqué una foto el otro día Art Brut.
Pero es que yo he visto varias de Art Brut en pelotas.
¿Y son así?
O sea, son como... Bueno, no, son como de despreocupación. Mira, te voy a enseñar.
Hostia.
Te voy a enseñar en Pinterest.
Pues yo entendí que Art Brut... O sea, entendí, ¿no? En francés se dice Art Brut. En la traducción aquí en español es arte marginal. Cualquier arte que no entre dentro de lo...
Normativo. Claro.
Artistas, muchas veces artistas que vienen pues de tener problemas mentales.
Pues a lo mejor es por eso que también hay muchas representaciones de desnudos, porque hay uno de Art Brut, que es un inglés que te voy a buscar y te voy a pasar.
Vale, gracias.
Que hace retratos... como de formas así de cuerpo, o sea,
vale.
Así como que se te vea la molla.
¿Y son como desnudos?
Sí.
Vale, concretamente.
Es que cuando te lo vi a ti, yo pensaba que era solo de desnudos, pero no sabía que tenía que ver.
Yo me hice una foto en el espejo del baño, en el Hotel de La Coruña, por cierto, en aquel festival.
Ay,
de repente,
madre mía,
de repente digo, aquí veo un perfil muy Art Brut. Entonces me saqué la foto, como yo desnudo, contra el espejo del baño, y claro, encima del desnudo, para que no se viera nada, puse Art Brut. Pero yo no era consciente de que eso es un género en sí mismo dentro del Art Brut.
Por ejemplo.
A ver, pero eso es un dibujo, no es una foto.
Pero que tiene también... O sea, bueno, pero que...
O sea, que hay dibujos,
vale, o sea, es arte, tío.
Hombre, a mí me pareció, de una manera inconsciente, ahora que lo dice, a mí me pareció que el concepto era un poco Art Brut. Pero de donde yo leí en Wikipedia, básicamente, lo que significaba art brut era cualquier tipo de arte. Por ejemplo, cuando tú intentas hacer arte, pero con un impulso que no sigue ningún estilo ni ninguna escuela, sino que te sale de dentro como un volcán. Mira, pues eso sería art brut, a lo mejor. Algo que no es fácil de identificar detrás de ninguna corriente, ni detrás de ningún estilo. Pues esta chica, esta Heidi de adulta, me la imagino vistiendo... Ah, pues mira, sí, es una especie de desnudo. Vale.
O sea,
pero no sabía que había ese género de fotografía dentro del art brut.
Claro, o sea, tienes, yo qué sé, pues vale. Este es un busto.
¿Sabes
pero...
quién era un obsesionado a tope del art brut? David Bowie. Entonces, David Bowie tiene discos que están inspirados en ese concepto. Entonces, él, por ejemplo, llegaba con la banda y no escribía una puta letra antes de entrar en el estudio de grabación. No ensayaban. Todo lo que surgía era con la propia banda y él improvisando, cantando lo que se le ocurría sobre la marcha en el momento. Y eso para él era respetar los principios del art brut. Él era como un fanático del art brut. Entonces, yo me imagino a Heidi muy art brut en su manera de vestir. Entonces, eso me parece fascinante, porque no sigue ningún estilo premeditado. Tú siempre ves el look como diciendo, esta persona va de indie, esta persona va de rocker, o sea, hay como muchos
sí,
estereotipos.
Hay muchos tipos, sí.
Y a la Heidi adulta que yo me imagino, no hay por dónde pillarla. Porque eso, llega al armario y eso es lo primero que pille, se lo pone.
Es que no hay
adelante.
Ni armario, por qué decirlo, es que a tomar por culo.
Heidi es un tractor.
O sea, Heidi es. Ha perdido la candidez, Heidi.
Ha perdido la candidez.
Va full.
No, es cándida. La inocencia no la ha perdido. Sí, a pesar de todo tal, sí, me la imagino muy. Inocente en el buen sentido. Inocente en el sentido de no es una persona que premedite mucho las cosas, no es una persona que, por supuesto, manipule para nada. O sea, le sale a golpe de impulso. Esa es la
Heidi.
Hacen una buena pareja ahora que lo pienso.
Hombre,
tu Bart y mi Heidi.
Estaba pensando yo lo mismo. O sea, yo creo que se deberían de encontrar por lo menos en yo qué sé, pues, Ciudad Real. En Ciudad Real.
En una obra que Heidi estuviera
representando
en plan amateur.
Y Bart iluminando.
Y Mar iluminando. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, precioso! Súper romántico.
Espectacular.
Y Heidi y Bart iluminándola como diciendo, ojalá fuera sordomuda.
Y Heidi luego después encontrándose con él echándose un canuto. Bueno, Nacho, pues yo creo que deberíamos de pedir a la audiencia que por favor dejen aquí sus dibujos animados, por así decir, en versión adulta, cuáles eran si había algún fetiche, si había alguien que os gustase, en plan, por
es
ejemplo.
Es un buen tema, ¿eh?
Es un temazo, en plan de, pues me gusta Spinelli de la banda del patio, cómo ha crecido Spinelli, o cómo han crecido, yo que sé, los Rugrats, o cómo han crecido, pues algunos, o yo que sé, Kenny de South Park, a ver cómo es tu Kenny adulto. Pues me haría bastante gracia leerlo por aquí,
o sea,
por comentarios.
Mitos eróticos insospechados.
Mitos eróticos insospechados y sobre todo cómo han envejecido esos mitos eróticos, o sea, cómo están 20 años después.
Pero un ejercicio de imaginación, entonces.
Evidentemente, esos son unos deberes que dejamos aquí para la gente para que se divierta esta semana.
Buena propuesta.
Pero bueno, qué buena propuesta. Pues nada, Nacho, hijo, nos vemos la semana que viene, hijo. A ver si me vienes también con el holter ahí puesto de bolso, que es que sé que le has cogido un gusto.
Y tiene un holter, Heidi también. Lleva un holter.
Permanente.
Es que lleva un trote encima que eso
necesita,
acaba afectándole
que necesita,
al
que
corazón.
Que efectivamente, que necesita ella. Pues tío, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, payasos, payasas, a todo el equipo que nos acompaña una semana más.
Inconsciente colectivo erótico.
A chuparla, claro.
A chuparla, claro.
Inconsciente colectivo erótico, ahí lo tienes.
All right. Bueno. Bien, de repente sacó...